Bien, tenemos más participación del auditorio. Fíjate que estaba viendo la cuenta en ex de José Ramón Fernández, porque elogia los cielos tejidos que se montaron, por ejemplo, en el municipio de Zapopan. Dice, lo que se hizo en Zapopan merece reconocimiento. Más de 250 mujeres de Tzatlán tejieron una obra monumental que hoy luce rumbo al Mundial 2026. Trabajo, talento, identidad y tradición mexicana. Quedó espectacular. Felicidades a quienes hicieron posible este proyecto. Y no sé si ya te ha tocado ver estos cielos tejidos con las banderas de los países que participan en el Mundial y que vendrán a Jalisco, pero son espectaculares, tiene toda la razón del mundo, es un trabajo maravilloso, así es de que enhorabuena por esto. Y bueno, también se confirmó el día de ayer que el intérprete del himno nacional será Alejandro Fernández.
¿En la ceremonia inaugural?
Sí.
Muy bien, pues ahí está otro plus para el evento que pues ha generado mucha expectación. A ver cómo se desarrolla y qué tan atractivo es, ¿no?
Sí. Rubén Villa menciona que muy bonita la efeméride. La mamá del músico le dijo, eres ciego, pero no tonto. Eso le ayudó a ser lo que es. Este mundial no es para el pueblo. Es lo que menciona don Rubén Villa. Ayer le preguntaba al secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara si no es este mundial excluyente para los propios tapatíos, y bueno, ya escucharemos más adelante su respuesta. María García, la gente, pues en realidad no son maestros, son porros que están afectando la economía, la movilidad y todo. Ojalá que el gobierno los meta en cintura. Maribel Muñoz pregunta si los bancos abrirán el día de mañana y manda saludos al programa. La Asociación de Bancos de México envió un comunicado de prensa para informar que las sucursales bancarias estarán trabajando con toda normalidad en el país. Javier Casilla sugiere que vayan por Avenida Hidalgo, cerca del puente que comunica con la Ciudad Creativa Digital. Suban las escaleras para que vean el olor nauseabundo y lo sucio que está. Felicito a Mercedes Altamirano por la efeméride. Me tocó un día hacer esto y, bueno, además de que como mujer me morí de miedo, pues tiene la razón don Javier Casillas cuando hace esta observación.
Sí, el reto ahí es que la autoridad municipal imponga el reglamento y que no se permita la presencia de personas de situación de calle en la escalera y tampoco en la zona recién remodelada de los juegos, porque si te, bueno, tú lo viste, está techado, tiene como una especie de aro alrededor de los juegos, pues les va a servir para guarecerse de la lluvia.
Hace falta más seguridad en este punto. Don Arturo Arteaga, la gran modernidad de Guadalajara, desaparecieron muchos negocios de San Juan de Dios, de Avenida Alcalde y de Calzada Independencia.
Bien, en lo que tiene que ver con el chat, nos dice este mensaje. Buen día, en lo personal, a mí no me agradó el chapoteadero, dice, se ve muy mal, los niños mojándose, no se debe permitir, dice la señora Jiménez, de esta fuente que está ahí antes de llegar al Instituto Cabañas. Ella dice que no le gusta que los niños se metan.
Creo que es uno de los mejores espectáculos que se pueden regalar, los niños disfrutando de este espacio público, y efectivamente es muy frecuente que aprovechando las fuentes de la ciudad algunos niños se metan, ¿no?
Uh-huh. Digo, y
este queda ya al ras del a nivel de piso, ya no hay ningún borde que pudiese delimitar la zona. A algunas personas les gustó, a otras no. El chorro sale prácticamente de la superficie.
Así es. Entonces, bueno, usted revíselo. A mí en lo personal no me causa ningún problema que se mojen. Digo, al final de cuentas son niños y de todas maneras lo van a intentar. Yo lo vi eso la primera vez en Plaza del Sol cuando se hizo una reciente remodelación. La gente se iba a meter, los niños se iban a meter al agua. Es lo primero que les llama la atención.
Son niños, ¿no? Y entonces hay que permitir, no, bueno, nosotros no tenemos por qué darle permiso, pero sí hay que disfrutar de esto, ¿no?
Sí, y además hay vía libre para ello, de hecho se diseñó para eso está diseñada la fuente. Aquí dice este mensaje, me parece un acierto el que hayan quitado el brocal a la fuente del Cabañas, queda una superficie plana para uso de grandes concentraciones, por ejemplo la misa del patrocinio de la Virgen, y dice esta persona, me gustó ver a los niños disfrutando de la fuente.
Ahí están opiniones encontradas, ¿no?
Otra distinta. Así es, Griselda Víctor dice, mi nombre es Pedro Rosales, diario los escuchamos mi esposa y yo, diario que vamos al trabajo, ella espera con ansias la efeméride.
Qué bueno que le gusta lo que se ofrece en este programa. Oscar Pérez, tengo un restaurante, hay pantallas para transmitir el mundial, y pregunta si es verdad que me pueden multar si no tengo un permiso para transmitir. Es verdad, don Oscar.
Sí.
Para transmitir en su negocio debe haber tramitado permiso. La FIFA está muy exigente en este mundial. Bueno, de todo quieren hacer negocio, por supuesto. Algunos especialistas y comentaristas deportivos mencionan que en realidad lo que se quiere es la ratificación del actual presidente de la FIFA y quieren cobrar ahora de todo. A los negocios les obligan a tramitar un permiso para transmitir, porque hay empresas que pagaron los derechos de transmisión.
Así es, y se supone que pues todo es parte de los recursos que ingresan a la FIFA, millonarios recursos. No sé si ya leíste este comentario de una persona que robaron en el macro.
No, adelante. Nada más que te pide que
sí,
no des el nombre.
Que no se dé su nombre, pero dice que es un asiduo oyente de noticias en línea, dice de nuestras noticias en línea. Él es de Tijuana. Dice que estuvo aquí, está aquí en Guadalajara por unos trámites, pero ayer martes fue víctima de un carterista en el BRT Macro Calzada, la unidad 005. Dice, mi objetivo es pedirles, por favor, alerten de nuevo al público, sobre todo turistas, del modus operandi. Dice, se colocan una mochila backpack en la parte del frente de su cuerpo y con esa mochila te empujan para que no estés consciente el momento de que te bolsean o te roban. Dice, eran aproximadamente las 3:20 de la tarde y el delincuente abordó la estación Niños Héroes y se bajó en Revolución. No está por demás evitar que alguien más sea víctima de estos seres sin gracia ni madre, dice este mensaje. Así que, en efecto, yo sugeriría que usted, si está por el macrobús de la calzada, sobre todo en ese tramo de la calzada, alerte a quienes son turistas de que cuiden sus pertenencias para que no los vayan a robar.
Sí, los delincuentes saben que es una época para ellos formidable para hacer sus fechorías, aprovechando la gran cantidad de visitantes que se espera lleguen a Guadalajara. Así es de que tome sus precauciones. Qué lamentable que le haya pasado esto.
Yo creo que la Policía Municipal tendría que tener presencia en las estaciones de Calzada Independencia y la Fiscalía, ese módulo itinerante cercano para poder denunciar, porque lo están viviendo los tapateos todo el tiempo, pero hoy van a ser víctima y blanco fácil los turistas.
Los turistas. Saúl Salas pregunta, ¿de Avenida La Paz a Juárez van a cerrar el día de mañana?
De Avenida La Paz a Juárez, pero específicamente, ¿cuál tramo? Dice, ¿de septiembre será? Porque son, digamos que en este caso son paralelas Juárez y La Paz. ¿Qué quieres saber? ¿Calzada? Sí. No sé, degollado.
Don Jorge Gómez pregunta cómo podemos llegar mañana al estadio y cuál es el horario, dónde comprar tarjeta para macrobús y tren ligero. ¿Ya tendrá boleto?
Porque, seguramente.
Porque hay restricciones, no se puede llegar prácticamente así como si nada, ¿no?
Si va a llegar en transporte público, en cualquiera de las estaciones de tren ligero, línea 1, 2 o 3, o en mi macro, ahí encuentra las máquinas que le expenden el boleto de QR o tarjeta si quiere comprar.
Angélica González pregunta si Ciudad Judicial va a abrir o qué día cerrará y el transporte va y qué transporte va para allá. Escuché que en los mundiales quien gana es la FIFA y compañía. Pregunta si esto es cierto, pues analice lo que le estamos mencionando en este caso, Angélica. Es un negocio millonario de la FIFA.
Ciudad Judicial Estatal y Federal va a estar cerrada durante los días de partido. Eso ya quedó claro, se anunció en días pasados. No van a estar funcionando y van a tener trabajo remoto. Los plazos legales se suspenden para quien tenga audiencias o alguna resolución que atender o que se admita algún documento, se pospone para el día siguiente.
Edgar Ramírez pregunta si mañana estará abierta la clínica de mama del Seguro Social. También Cecilia Olmedo pregunta si abrirán el dermatológico. Inés Sedano dice, el estacionamiento de Plaza Tapatía está apuntalado, ya tiene años y debe estar seguro. Bueno, hubo remodelaciones, ¿no? Fue parte de las inversiones que se realizaron al centro de Guadalajara.
Está totalmente reconstruido, fortalecido en las columnas, iluminado perfectamente bien, me parece. Se redujeron en las goteras en la zona. Sí, la Plaza Tapatía, el subterráneo, ya está listo para recibir a los visitantes. Y saludos, Griselda, antes de irnos a la efeméride, a Susana, que se encuentra en Canadá. Ella nos dice, su fiel radioescucha.
Muchas gracias, Susana. Un fuerte abrazo hasta Canadá. Muchas gracias por la escucha. 7:15, nos vamos a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Escuchamos a Julio Zamora esta mañana de miércoles. Adelante, Julio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Víctor, Gris Auditorio. Esta mañana del 10 de junio les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, la tormenta tropical Cristina continúa acercándose hacia las costas de Centroamérica, lo cual mantiene un escenario probable que en el transcurso de la mañana, entre hoy y mañana jueves, se esté tocando tierra en aquellos países. Sin embargo, para el territorio nacional no presenta alguna afectación directa, pero sí sus bandas nubosas van a seguir favoreciendo para que en el sureste y península de Yucatán, en combinación con la inestabilidad de la atmósfera, se tenga lluvia importante en aquellas regiones. Lo que es el centro, occidente y parte del noroeste de nuestro país también estarán presentando lluvia importante la tarde y noche del día de hoy. En Jalisco tenemos una condición algo similar. ya que cielo mayormente cubierto estará dominando en algunas regiones del estado. En algunos momentos del día habrá un poco y esto nos deja la posibilidad de que se pueda presentar precipitación en el transcurso de la mañana, principalmente hacia el sur, hacia la porción costera. Conforme vayan pasando las horas de la tarde, la probabilidad de lluvia va incrementando y esto nos deja entonces con condiciones para que se presente lluvia en las diferentes regiones de Jalisco, acompañado con algunas tormentas locales. Al igual, la posibilidad estaría presente en el polígono metropolitano, siendo más probable que avanzada la tarde y por la noche tengamos precipitación en área metropolitana de Guadalajara. Las temperaturas máximas para el día de hoy estarán rondando sobre los 25 a 28 grados de manera promedio en el polígono metropolitano, más fresco hacia el oriente, norte de Jalisco, un poco más cálido en la porción costera. Mientras que para el día de mañana, al amanecer, la temperatura mínima estará oscilando sobre los 16 a 19 grados en área metropolitana de Guadalajara, condiciones más frescas hacia el oriente, norte y sur del estado, mientras que en la porción costera el ambiente sería más cálido al amanecer. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, Julio, te agradecemos el reporte. Excelente miércoles.
Igual para usted, buen miércoles, un saludo.
Desde el Instituto de Astronomía de la UDG, Julio Zamora.
Reporte meteorológico.
Bueno, fíjese que hay algunas recomendaciones. El día de hoy, el diario Mural publica incluso una guía por si usted va al Estadio Guadalajara. Hay recomendaciones que vale la pena tomar en cuenta. Llegar con lo menos, con al menos 4 horas de anticipación. Utilizar preferentemente el transporte público. Esto lo reitero para quienes van al Estadio Guadalajara. Considerar el sistema Park and Ride. Si se llega en automóvil, no acercarse al estadio sin contar boleto. Revisar previamente los mapas y rutas alternas publicados por las autoridades. Llevar únicamente los objetos indispensables. Verificar la lista oficial de objetos prohibidos por la FIFA. No intentar ingresar alimentos al estadio. Si se lleva bolsa, respetar las medidas autorizadas. Utilizar impermeable en caso de lluvia. Los paraguas no estarán permitidos. Las personas con discapacidad o movilidad reducida podrán solicitar los servicios de accesibilidad previstos. Consultar constantemente los canales oficiales para conocer cierres viales y actualizaciones operativas. Si no se asistirá al estadio, considere ver los partidos en el Fan Festival o en las zonas públicas de transmisión. Los residentes acreditados de la zona podrán acceder a sus domicilios durante la operación de la última milla y debe planificar los traslados con tiempo, especialmente los días 4, 18, 23 y 26 de junio, cuando Guadalajara albergará partidos mundialistas. Estas son las recomendaciones para la gente que va al estadio y recuérdele usted muy bien, 4 horas de anticipación.
Sí, yo le comparto nada más rápidamente mi experiencia con el partido del Congo. Hay 3 filtros de seguridad, son 3 prácticamente desde el estacionamiento hasta la entrada. Uno de la policía estatal, de la Guardia Nacional y luego la policía estatal y la municipal. Y finalmente el filtro del personal del estadio que te deja pasar. Entonces se pierde mucho tiempo porque hay que hacer fila. Y también el estacionamiento, como hoy no va a haber, hay que caminar bastante, así que tome su tiempo. Y bueno, para no perder más tiempo con los deportes, nos vamos al especial, a partido y el especial de deportes relativo a este Mundial FIFA 2026 que organizan México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a escucharlo. Bueno, por cuestiones de tiempo nos quedamos con la participación de Edgar Flores. Nos hace falta su segundo reporte en materia de seguridad, así que vamos a escucharlo y a continuación tenemos, por supuesto, más noticias y su participación esta mañana. Vámonos a la información de seguridad, Edgar. Adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, compañero? Muy buenos días. De nueva cuenta para ustedes, para el auditorio. Les comparto a continuación algo de lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad. Y voy a iniciar platicándoles del caso de una mujer de 29 años de edad que anoche fue víctima de un intento de robo de su vehículo. Esto en calles de la colonia Cuauhtémoc del municipio de Guadalajara. Esta conductora iba llegando a su casa cuando fue sorprendida por un sujeto que con un cuchillo en la mano la amenazó para exigirle las llaves de su unidad. la mujer no es que se haya negado propiamente al atraco o se haya resistido, sino que simplemente confesó haber entrado en pánico y en shock, ya no pudo reaccionar y bueno, pues ante este escenario el delincuente intentó forcejear con ella y le propinó heridas en los brazos, así como también en el abdomen, y después escapó sin concretar el robo. Los familiares salieron al escuchar los gritos, la localizan con estas heridas, es trasladada por los servicios médicos municipales hasta la Cruz Verde Ignacio Allende, donde afortunadamente la inspección de los paramédicos sirvió para confirmar que las heridas pues eran superficiales, únicamente fueron pues arañazos que le dio ese sujeto con el arma, no alcanzó a lesionarla de gravedad, sin embargo sí requirió la atención prehospitalaria, simplemente un operativo con las características que ella ofreció del delincuente a las autoridades, sin embargo, pues como en la mayoría de los casos, no se reportaron detenidos. Y vámonos hasta el municipio de San Pedro Tlaquepaque, porque durante la noche de ayer, ya prácticamente al filo de la medianoche, dos adolescentes de 15 y 16 años de edad fueron también víctimas de un intento de robo con violencia. Ellos circulaban en una moto de bajo cilindraje por el periférico cruce con carretera Chapala, cuando se les emparejaron dos sujetos que también los comenzaron a amenazar con una pistola con el objetivo de robarles la unidad. Los jovencitos comenzaron a escapar intentando escabullirse de los delincuentes. Ellos les dieron alcance finalmente y en el cruce de Periférico y López Mateos en la colonia El Órgano de este municipio tlaquepaquense. Al ver que estos jóvenes intentaban inhibir el atraco, uno de los delincuentes sacó una pistola y les disparó en repetidas ocasiones para luego escapar. Lamentablemente, un jovencito, un menor de apenas 16 años, cayó inconsciente con un balazo en la cabeza, mientras que el conductor de la moto que lo acompañaba sufrió un impacto de bala también a la altura del brazo, que lo dejó en estado leve, fuera de peligro. Sin embargo, bueno, pues el otro adolescente fue encontrado todavía con signos vitales por personal del SAMU Jalisco, así como de la Cruz Verde Tlaquepaque, y llevado en estado sumamente grave de salud hasta un puesto de socorro cercano. Tampoco se concretó la captura de los responsables. Estos huyeron con rumbo hacia el poblado de San Martín de las Flores de Abajo, también del municipio de Tlaquepaque. Y finalmente comentarles sobre un aparatoso accidente que protagonizó una unidad de transporte público esta madrugada de la ruta complementaria C02. Esto ocurrió en la lateral del periférico, a la altura de la calle Sitio de Puebla, en la colonia Huentitán, en el alto del municipio de Guadalajara, donde automovilistas reportaron un camión urbano que había impactado contra la fachada de una bodega. Se desplazan de inmediato paramédicos, así como también policías viales. El camión estaba abandonado. El operador escapa del sitio rompiendo la ventana de emergencias, brinca y posteriormente huye, según testigos, corriendo. Y la unidad pues quedó parcialmente destruida de la parte frontal, causando también severos daños, incluso posiblemente estructurales, en esta bodega, porque además de dañar el muro, bueno, pues terminó destrozando parte de la cortina metálica principal. Un dato importante en este en esa revisión que hicieron los policías viales es que a un costado del camión y entre los vidrios que cayeron rotos al asfalto, localizaron una pipa con la que presuntamente pues estaba el operador ingiriendo droga sintética. Y bueno, pues eso se confirmará o se descartará una vez que lo localicen, porque pues hasta el corte de las 5 de la mañana el chofer no había sido localizado ni identificado. Se descartó, por cierto, en la investigación preliminar que el camión de esta ruta C02 hubiera sido previamente objeto de algún atraco. Ya se está a la búsqueda del conductor responsable. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, por la información. Muy buenos días. Ahí está el reporte en materia de seguridad de nuestro compañero Edgar Flores. Y bueno, entre toda la información mundialista, también hay información local que vale la pena revisar. Está en los interiores de del diario Mural, en nuestra sección del día de hoy, una nota informativa que se titula Construye Rastro, empresa fundada por hermanos del alcalde de Tonalá. Y la nota dice, tres hermanos y un socio del alcalde de Tonalá, el morenista Sergio Chávez Dávalos, fundaron la empresa que se quedó con la concesión del rastro municipal por 25 años. El acta constitutiva de valor en alimentos cárnicos SADCB, suscrita en febrero del año 2012, incluye como socios a Francisco Javier Lorena Guadalupe y Moisés Alejandro Chávez Dávalos, hermanos de Sergio Armando Chávez Dávalos, hoy presidente municipal de Tonalá. Un cuarto socio, Luis Ricardo Islas Villegas, aparece también en la declaración de interés del alcalde como copropietario de un local comercial. El ayuntamiento de Tonalá, dice aquí, aprobó en sesión ordinaria el 27 de febrero de 2024 celebrar un contrato de asociación público-privada bajo la modalidad de coinversión con la empresa Valor en Alimentos Cárnicos para la construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del rastro municipal de Tonalá por un plazo máximo de 25 años. Lo que el dictamen no menciona es que la empresa fue constituida por tres hermanos y un socio de negocios del propio edil, aunque el ayuntamiento de Tonalá entregó ayer al diario Mural la póliza 10.791 en la que consta que en 2013, un año después de constituida la empresa, los accionistas fundadores, entre estos los tres hermanos del alcalde Chávez Dávalos, vendieron sus acciones a Luis Ricardo Islas Villegas, a Bermer Alvarado Malagón y Alejandro Martín Álvarez. La declaración de intereses del alcalde revela que Sergio Chávez mantiene vínculos patrimoniales directos con Luis Ricardo Islas Villegas al registrar un local comercial en copropiedad. El rastro, dice aquí, se edifica en el kilómetro 170 más 500 del Libramiento Guadalajara-Zapotlanejo, en la colonia Puente Grande, en un predio de 5.974 metros cuadrados, con una inversión de 59.9 millones de pesos. Vamos a la pausa y después del corte regresamos con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vámonos a escuchar este miércoles la participación y el análisis del licenciado Abel Campirano Marín. Adelante.
Muy buenos días, Griselda. Víctor, muchísimas gracias. Saludos con mucho afecto a las personas que nos escuchan a través de Radio Metrópoli de La Buena Onda. Muy buenos días. Notas periodísticas dan cuenta de que fueron decomisados artefactos explosivos que tenían como destino apoyar al movimiento del magisterio que aglutina la CENTE, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, con el objeto de tensionar aún más la relación con el gobierno federal, que se niega a dar cumplimiento a las exigencias del magisterio. Hace 12 años se produjo aquel terrible incidente conocido como el caso Ayotzinapa, que se produjo cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron desaparecidos durante las noches del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, México. Las promesas del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador nunca las cumplieron. Ambos presidentes le fallaron al pueblo. Hasta la fecha, el hecho permanece impune, por más comisiones que se formaron dizque para encontrar la verdad. Uno de los procuradores federales elaboró la teoría de la verdad histórica que culminó con aquella célebre frase del «ya me cansé». Finalmente, los padres y familiares siguen buscando a los normalistas desaparecidos y las cosas están igual o peor porque el resentimiento social se incrementa. De Ayotzinapa, precisamente, provienen esos artefactos explosivos. Se dice que el presidente Emilio Cándido Portes Gil, que fue, por cierto, el último presidente interino que tuvimos, cubrió el periodo de 1928 a 1930, decía que cuando quería resolver los problemas tomaba decisiones y cuando quería aplazarlos indefinidamente sin darles solución formaba comisiones. Así han quedado tantas comisiones que se han integrado, como por ejemplo la que se encargaría de investigar el caso del asesinato del señor cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo cometido en pleno Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá. Aprovechando la irritación de las familias de los desaparecidos, la CENTE esperaba el apoyo del ala más radical de los familiares y estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa para que se incorporasen a su movimiento, emplearan artefactos explosivos precisamente para radicalizar más su postura, tornarla en violenta y doblegar al gobierno. Desde el anterior sexenio se insistía en que ese gobierno no sería un gobierno represivo. De acuerdo, la represión no es finalmente el camino más adecuado. La violencia engendra más violencia. Sin embargo, la política de la exageración de consentir, de tolerar, de abrazar, pues no ha dado resultado. Y no se trata de balazos, de tener buenos operadores políticos, de eso se trata. que busquen mediar posturas, cabildear propuestas, armonizar a las partes en disenso, saber dialogar. No ha sido así. El Zócalo y Palacio Nacional están blindados ahora en los días previos a la inauguración del Mundial. La presencia de militares incomoda a los turistas que llegan al aeropuerto y ven a México como un estado de excepción. La bienvenida a las delegaciones y a los turistas se hace, sí, muy cálida, muy festiva, pero en medio de un descomunal despliegue de Fuerzas Armadas que, más que brindar seguridad, intimidan con su sola presencia. Esto es el resultado de una política muy desacertada y hay que admitirla, fallida. Las protestas de las personas invidentes, por ejemplo, que fueron desalojadas en pleno centro de la Ciudad de México, el caso de las demandas de la misma CENTE, los problemas de los agricultores, las marchas y protestas no son realmente el digno marco de una recepción cálida, afectuosa y tranquila a los miles de visitantes, y peor aún con la imagen que vamos a proyectar al exterior. La preservación del orden público ha requerido el despliegue de fuerzas militares como nunca antes. Tan solo en Jalisco habrá más de 15,000 soldados, entre marinos, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Metropolitana. En las otras subsedes como Monterrey y la Ciudad de México las cosas son similares. Es cierto, se trata de evitar desmanes, pero podríamos haberlo hecho esto desde hace mucho tiempo y sin necesidad de las Fuerzas Armadas. Nuevamente el gobierno federal exhibe su carencia de operadores políticos. Es necesario repensar las cosas. Se gobierna y se debe de gobernar no para el partido que puso al gobernante en el poder. Se debe de gobernar para todos los mexicanos, independientemente de por quién hayan votado. Hablando de votos, solo nos resta hacer votos para que reine la cordura, la paz y la armonía, y que esta no solo se mantenga durante el campeonato de fútbol, sino que sea permanente. Lo hemos dicho antes, México quiere paz, no quiere discursos ni falsa retórica. Hasta aquí mi comentario, que tengan muy buenos días y éxito a nuestra selección mañana que empieza su caminar en el Mundial. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, aquí los espero en Metrópoli y en La Buena Onda.
Muy bien, licenciado Abel Campirano, muchísimas gracias por su participación esta mañana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Listo los espectáculos, adelante Katia, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues arrancamos con una noticia importante en la música y el entretenimiento internacional, y es que la cantante, actriz y empresaria Teyana Taylor es con el premio ícono del año durante la ceremonia de los premios BET 2026 que se van a llevar a cabo el próximo 28 de junio en el Teatro Peacock de Los Ángeles. Y este reconocimiento se entrega a figuras que han dejado huella más allá de una sola disciplina artística. En este caso, Teyana, pues su carrera ha destacado tanto en la música como en la actuación, la moda, la producción de contenidos. Hay que recordar que ella inició como cantante y bueno, pues ha colaborado con grandes artistas, con Lauryn Hill, Missy Elliott, Erika Badu, Elton John, ha hecho cosas en televisión, en cine, que también ha ganado reconocimientos, y bueno, pues ahora va a recibir este nuevo premio BET 2026. Y también les cuento que la tercera temporada de The Last of Us, pues entró en una pausa temporal durante sus grabaciones allá en Canadá, y es que la noticia sorprendió a muchos de sus seguidores, porque la producción de HBO estaba haciendo esta pausa. Bueno, ya se habla de que sería un receso programado que no afectará el futuro de la serie. Según lo que se sabe es que la pausaron desde el primero de junio y será hasta finales de este mes cuando se vuelvan a reencontrar, justamente por el Mundial. Y es que en donde están grabando, pues también será una ciudad sede del Mundial, y prefieren no estar, digamos, obstruyendo ni el Mundial, pero que tampoco les vayan a obstruir lo que están haciendo. Se habla de que hasta este momento no hay movimiento para su fecha de estreno, es decir, se tiene previsto que se estrene en noviembre de este año,
Ya veremos si se va a lograr. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana. En Nota por Nota, en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Hablando de pausas, Katia, te recomiendo y a quien nos escucha, si tienen cuenta de TikTok, que revisen la cuenta de Netflix Latinoamérica, donde ayer publicaron un entretenido video en donde hacen una asamblea para convocar a todos los personajes de las series más emblemáticas y decirles, jóvenes, señoras, señores, debido al Mundial, hacemos una pausa. Ya sabrás, ¿no? Todos se van a disfrutar, a descansar, y te dice Netflix de esa manera muy sutil, sabemos que no nos vas a ver porque vas a estar viendo el Mundial, pero acá te esperamos cuando se acabe la fiesta del fútbol.
Oye, qué interesante, lo voy a buscar.
Búscalo, muy entretenido, vale la pena. Gracias.
Por supuesto, por lo pronto, bonito día.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño.
Bonito día para todos.
Y nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.